Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Tribunal Supremo ha pedido a la UCO que intente recuperar los mensajes que borró de su teléfono móvil el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Además, también ha pedido a las compañías telefónicas que reclame el registro de llamadas emitidas y recibidas. Hay que recordar que García Ortiz cambió de teléfono una semana después de que comenzara la investigación contra él por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde Moncloa no esperan a que acabe la investigación y respaldan al que Pedro Sánchez calificó en el balance del año como su fiscal general. Así lo ha asegurado la ministra portavoz Pilar Alegría, siguiendo una vez más al pie de la letra el ideario de Moncloa sobre los bulos y el relato que ya utilizó Óscar López sobre el mundo al revés.
Desde luego, máximo respaldo del gobierno al fiscal general del Estado. Lo digo esto porque a veces parece que estemos viendo un poco el mundo al revés, en el sentido de, desde luego, este gobierno siempre va a estar al lado de quien defiende la verdad y no de quien propaga los bulos. Tenemos esa sana costumbre de estar, sobre todo, al lado de quienes persiguen el delito y no de quienes lo cometen.
Fuera de España, Donald Trump no descarta usar la fuerza para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia. Sofía González, buenos días.
Buenos días.
Trump insiste en sus planes expansionistas de adquirir Groenlandia bajo soberanía danesa para convertirla en territorio estadounidense.
A menos de 2 semanas para su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, Trump sacude las tensiones territoriales. Deja la ventana abierta a una intervención militar para recuperar Groenlandia y retomar el control del Canal de Panamá. No descarta recurrir a presiones militares o económicas para conseguirlo. El presidente electo también ha arremetido contra Canadá y México.
China.
En el caso de Groenlandia, amenaza directamente a Dinamarca.
Then I would tariff Denmark at a very high level.
Ha repetido su opinión de que Canadá debería ser un estado de Estados Unidos. A México, su vecino del sur, pretende también quitarle presencia en el mapa, cambiando el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Otra de sus amenazas es para Oriente Próximo. Si no se llega a un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes antes de que asuma el poder, ha dicho que se desatará el infierno.
Gracias, Sofía. Además, este martes han llegado 600 migrantes a las costas de Canarias en 8 embarcaciones. Han sido trasladados a los puertos de Lanzarote y El Hierro. Entre los rescatados hay una 30 de menores, algunos de ellos bebés. En la primera semana del año, más de 2.000 personas han llegado a Canarias. De mantenerse constante este ritmo durante todo el año, llegarían más de 100.000 migrantes durante 2025.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la intervención de la Fiscalía y hasta el propio gobierno en el caso Juana Rivas, la mujer de Granada que lucha por la custodia de sus 2 hijos desde hace una década, impide que su hijo menor regrese este miércoles a Italia junto a su padre, como había ordenado la justicia italiana. Un juzgado de guardia tomó anoche declaración al niño, como pedía la madre, y ve creíble su relato de terror. Juan Baño.
La juez de guardia de Granada suspende provisionalmente la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre en contra de la orden dada por la justicia italiana tras un permiso de Navidad que vencía esta mañana. Daniel, 10 años, siente angustia, miedo y terror y no puede volver, dice el auto al que hemos tenido acceso. Un relato serio y convincente, según la juez. Su hermano mayor ya regresó con su madre tras cumplir la mayoría de edad. Italia investiga al progenitor por presuntos malos tratos. Desde la semana pasada, Juana denunció estos hechos a un juzgado ordinario en Granada e incluso nuevas supuestas coacciones al juzgado de violencia de género. Nada prosperó. A la desesperada, el abogado de Juana acudió ayer a la fiscalía, letrado Carlos Aránguez.
Es absolutamente inadmisible e impresentable que en un Estado social y democrático de derecho un menor manifieste temor por perder su vida y ninguna autoridad judicial se moleste ni siquiera en escucharlo. No nos vamos
la
a
fiscal de violencia contra la mujer pidió a última hora una exploración urgente del menor. El Ministerio de Infancia envió un escrito a la Fiscalía General respaldando la propuesta. Todo, dicen, por el interés superior del menor.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán y así vamos llegando a las 4 y 5 de la madrugada. Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles, por si te acabas de levantar y estás un poco así despistado. ¿Pero en qué día vivo? Porque el lunes era fiesta y ahora estoy trabajando. No, es miércoles ya, miércoles. 8 de enero del año 2025, nada más y nada menos. Nosotros llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles y de momento lo vamos a seguir haciendo. Nos quedan 2 horas de radio, hasta las 6, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Durante la próxima hora, pues, ¿qué te vamos a contar? Muchas cosas. Por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a explicar quiénes fueron los Reyes Magos que nos acaban de visitar. Y también vamos a hablar de cómo puede afectar la llegada del turismo a la Antártida. Y es que cada vez quedan menos sitios en el mundo donde el ser humano no haya dejado su huella. Todo esto en un día en el que el tiempo, pues, se prevé bastante estable, salvo en Galicia, donde se esperan precipitaciones persistentes, especialmente en lo que es la zona oeste de la comunidad autónoma. Además, cuidado con la niebla a primera hora de la mañana en la meseta sur, especialmente en Madrid. También se esperan heladas que encontraremos en el Pirineo. En cuanto a las temperaturas, hoy están en descenso, un poquito más de frío que en el día de ayer. Las mínimas a esta hora las encontramos, por ejemplo, en Teruel, con 5 grados bajo cero, y en Ávila, con menos 2. Las máximas, si salimos de la península, hay que centrarse o ubicarse, mejor dicho, en Canarias. Allí en Santa Cruz de Tenerife, pues tendremos 23 grados. Ya en la península y en Baleares, ¿cuáles van a ser las provincias más cálidas? Pues Alicante, Murcia y Málaga llegarán a los 18, Santander y Oviedo con 17 grados y Cádiz y San Sebastián, tú imagínate, de punta a punta de la península, con 16 graditos serán las que se lleven el récord. Bueno, ¿quién pillará estas temperaturas tan cálidas aquí en Madrid, que es lo que me toca? Tenemos que escuchar ahora los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Ya sabes, es el 662-942-605. Lo utilizamos para muchas cosas, pero una de ellas es para que nos dejes tu placa, esos mensajes en los que nos cuentas quién eres, qué es lo que estás haciendo, por qué te gusta el programa, y además muchos terminan con lo de soy ponedor. Vamos a escuchar algunos.
Hola, buenas noches. Yo no trabajo, soy jubilada, pero como tenía mucha plancha, iba a decir, no, fregote de esta noche, y me he levantado a limpiarlo y aquí estoy escuchándolos. No sé si me iré a la cama a las 5, a las 6 o ya no me iré hasta la siesta. Así pasó unas cuantas noches.
Desde el puertito de Güímar le mando un saludo muy grande para toda la COPE, especialmente para usted, que hace un programa maravilloso y es muy buena persona. Un besito para todos, que el año que viene sea muy próspero y muy feliz. Pilar desde el puertito de Güímar, Tenerife.
Venga, un abrazo aquí desde la República Dominicana, que te iba escuchando años y años, ¿eh? Años, ya estando yo en Tenerife ya te escuchaba. Llevo aquí ya 5 años, 6 años, ¿eh? Un abrazo, ¿vale? Venga, que Dios te bendiga, tío, cuídate mucho. Un abrazo, chao, chao.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Recuerdo el número, el WhatsApp, el 662-942-605, para que nos dejes tu placa y luego, bueno, pues la incluimos en este tren de voces, como el que acabamos de escuchar ahora mismo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de virus con los ponedores, Emilia nos contaba, por ejemplo, que unos días antes de Navidad mi nieta estuvo en casa y trajo tos y mocos. La verdad es que fuimos cayendo todos, pero bueno, que no fue nada importante. Esto hablamos hoy contigo en nuestro Facebook y en el WhatsApp.
Only the lonely. Only the lonely. My heart, they're gone forever.
so far apart, but only the lonely know why I cry. Only the lonely only the lonely know the heartaches I've been through. Only the lonely know I cry and cry for you. Maybe tomorrow a new
Roy Orbison sonando en Poniendo las Calles. Son las 4 y 11 de la madrugada, 3 y 11 en Canarias. Estamos aquí en directo en la cadena COPE acompañándote y pasando pues estas horitas de la madrugada. Alguno pensará, ¿y no tienen otra cosa mejor que hacer? Pues no, estamos aquí muy contentos, muy felices. Además estamos calentitos, que hoy hace buena temperatura en la emisora. Está María Ángeles comentándonos cómo lleva ella lo de los virus. Anda enfadada, ¿eh? Tenemos a María Ángeles enfadada. Nos lo ha contado en Facebook. Dice, vamos a ver cómo os lo explico. Yo antes no cogía catarros y desde que cumplí una determinada edad me dijeron que me tenía que vacunar y desde que me vacuno me cojo 3 todos los años. Así que le he dicho a la enfermera que conmigo no cuenten más, que no me llame porque no me debe ir bien. Luego tenemos a Francisco que dice, yo estoy vacunado, Bea, por la gripe y también para el COVID. ¿Medicamentos? Pues bastante tomo ya, por lo que tengo. Y con el clima que tenemos en Águilas, en Murcia, pues es raro resfriarse. La verdad es que no suelo tener mucho problema. O José Gómez también nos ha escrito. Dice, yo soy bastante duro para coger catarros. Ahora, también os digo, cuando lo cojo grande. Os cuento, para llevar un resfriado y tratar de paliarlo, tienes que coger medio vaso de leche caliente, echarle un poquito de miel, un poquito de whisky, bebértelo y a sudar en la cama. Hace poco también otro ponedor nos contaba su remedio. No sé si en su caso llevaba whisky o brandy o algo así, pero también llevaba un chorrito de un poquito de alcohol. Y mirad lo que cuenta Juan Jesús. Dice, desde el 6 de diciembre estamos malos toda la familia. Yo un resfriado mal curado, luego cogí neumonía, estuve ingresado. El resfriado se lo pegué a mi suegro, él a mi suegra, ella a mi mujer a mi niño. El niño después se lo pegó a mi mujer ya curada. Y mi niño ha vuelto a recaer, teniendo que ir al hospital el 23 de diciembre. Y oye, que os tengo que decir una cosa, hasta el 3 de enero en esta familia no hemos salido de casa. Juan Jesús, lo de los resfriados mal curados, el año pasado a mí me pasó lo mismo. Y es verdad, es que acabas con una neumonía, ingresado. Porque tienes un resfriado, te lo curas mal, te contagias de otro virus y parece ser que las sobreinfecciones, que se llaman, es lo peor que hay. Es decir, si coges una gripe y luego coges el coronavirus justo pegado y todavía no te has recuperado de la gripe, bueno, pues hace ahí un cortocircuito que te manda al hospital. Yo sé también de lo que hablo. Te recuerdo el número de WhatsApp, me tienes que dejar ahí una nota de voz. 662-942-605, contándonos un poco si este año ya te has acatarrado, si no, y cómo llevas lo de los resfriados. Pero ahora deja que hable de historia. Y es que en estos últimos días hemos hablado muchísimo sobre ellos, pero sabemos muy poco. Acaban de pasar, además, por muchos hogares de nuestros ponedores. Yo diría que prácticamente en cada casa de nuestro país van los Reyes Magos, han dejado algo. Pero ¿de dónde sale esta tradición tan española? Se lo vamos a preguntar a nuestro experto en historia, José Luis Corral. Él es escritor y es catedrático, además, en historia medieval. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Encantado de estar este año nuevo ya también con todos los oyentes de COPE.
Y nosotros de que nos acompañes en una ocasión más. En estos días en que todavía estamos con esa ilusión de esos regalos que nos trajeron los Reyes, pues vamos a conocer de forma más profunda estas figuras. No sé qué es lo que dice, José Luis, la historia sobre los Reyes Magos.
Bueno, los Reyes Magos aparecen citados por primera vez en el Evangelio de San Mateo y solo, curiosamente, en el Evangelio de San Mateo. En los otros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no aparecen. Bueno, Mateo habla de, no tres, el número se incorporó después, habla de unos magos, tampoco habla de reyes, ni de tres ni de reyes, simplemente de unos magos que aparecieron en Israel siguiendo los restos, los signos de una estrella en el cielo que anunciaba el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesucristo. Estos magos que llegaban de Oriente, no dicen sobre ellos, no dice nada más la Biblia, no dice nada más el Evangelio. Simplemente eso, que seguían una estrella y que esa estrella anunciaba el nacimiento del Mesías. Esos magos se presentaron ante Herodes, que era el rey de Israel en aquellos momentos. Estamos hablando del año 4 antes de Cristo. Es curioso, Cristo nació antes de Cristo, ¿no? Pero bueno, se presentaron ante el rey Herodes y le anunciaron que iban buscando el Mesías. Y entonces Herodes, como ya hablamos en un programa anterior, decidió acabar, matar a todos los niños nacidos en los dos últimos años porque él pensaba que iban a ser uno de estos niños, el Mesías, iba a ser quien le quitara el trono. Pero ya hablamos hace unos días de que esa matanza de los inocentes jamás existió. Pero sí que en el Evangelio recoge las figuras de estos magos de Orientes que llegaron a Israel pues en el año 4 antes de Cristo.
Vale, por lo que nos cuentas, bueno, lo vamos a dejar así. Eran tres y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar.
No sabemos cuántos eran, porque el Evangelio no dice número, no dice cifra, bueno, tres, cuatro, más, eso se ha aparecido, esas cifras, esos números de los magos han aparecido como el de título de reyes después. Lo que sí sabemos, evidentemente, por algunos textos, es que el número de tres se incorporó al cristianismo, a los textos cristianos, a partir del siglo VI. Fue en el siglo VI, 600 años después, 500 años después del nacimiento de Jesús, cuando en el cristianismo aparecen los primeros textos que relatan la existencia de tres magos, en concreto con los tres nombres que conocemos hoy en día, Melchor, Gaspar y Baltasar. En concreto, es un mosaico de la iglesia de San Apolinar Nuevo, en la ciudad italiana actual de Rávena, entonces una ciudad bizantina, donde aparece por primera vez el nombre en un mosaico de estos tres reyes magos. Pero es entonces, es en el siglo VI. Hasta entonces nadie había hablado ni de los nombres ni del número de estos magos de Oriente.
Perfecto, nos ha quedado claro, José Luis. ¿Cuándo llega esta tradición a nuestro país, a España?
Bueno, durante algunos siglos, entre el siglo VI y el siglo XI, los magos de Oriente, los reyes magos, son poco conocidos. Pero curiosamente, a partir del siglo XI, estamos a finales de este siglo, en la época en la cual ya se están empezando a predicar la primera cruzada, el culto a los reyes magos se desarrolla de una forma extraordinaria. Y a partir del siglo XII, sobre todo, comienzan a aparecer los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que en principio los tres son blancos, luego se incorpora en el siglo XV Baltasar como la figura de un rey africano, de un rey mago negro, pero en principio eran los tres blancos, aparecen de una forma abundantísima en la iconografía medieval, en pinturas, en frescos, en tablas más tarde, en capiteles, en esculturas. Es uno de los temas más recurrentes de la iconografía medieval cristiana. Y curiosamente es en España, donde llega también esa tradición de los Reyes Magos en el siglo XII, es en España donde se desarrolla de una forma más intensa la tradición de los Reyes Magos. Además, en el siglo XII se encontró milagrosamente el cadáver de los tres reyes magos y fueron entregados por el emperador Conrado, fueron entregados a la catedral de Colonia. De hecho, la gran catedral gótica de Colonia, en Alemania, esa fantástica catedral, se construyó como un relicario para guardar el relicario, a su vez, de los tres reyes magos, las reliquias de los tres reyes magos.
Bueno, qué curioso. Otra cosa, José Luis, ¿y las cabalgatas? ¿Desde cuándo se celebran?
Bueno, la fiesta de los Reyes Magos se conoce en España desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el siglo XII. Pero la tradición de la ceremonia, de la fiesta, de una cabalgata, es muy reciente. Bueno, relativamente reciente. Fue en la ciudad alicantina de Alcoy, tierra, por cierto, de juguetes, de regalos, de alegría, como todo lo valenciano. En Alcoy fue donde por primera vez está documentada en los periódicos de la época una cabalgata de los Reyes Magos en el año 1866. Estamos, por tanto, hace apenas poco más de siglo y medio, cuando aparece documentada la primera cabalgata de los Reyes Magos. Hasta entonces, la fiesta se había celebrado de otra manera. Se habían hecho entremeses, se habían hecho pequeñas obras de teatro, se entregaban regalos, pero una cabalgata con los tres Reyes Magos entrando en una ciudad, entrando en un pueblo, para llevar regalos a los niños, y a los mayores también, pero sobre todo a los niños, ocurre en España por primera vez en Alcoy en 1866. Y de allí se extendió, porque era una costumbre que tuvo mucho éxito, pues por toda España. Primero fue por Tierra de Santa Lucía, por Jerez, por Sevilla, luego pasó Madrid, ya en los años de la Guerra Civil, previos incluso a la Guerra Civil, prácticamente esta fiesta está extendida por toda la geografía española.
Y otra pregunta, ¿la fiesta es exclusiva de España?
Bueno, es muy curioso, los Reyes Magos están festejados en todas partes, en buena parte, en todas partes de la cristiandad. Ya digo que incluso la Catedral de Colonia se erigió como gran iglesia, como gran catedral para albergar las riquezas de los Reyes Magos. Pero es en España donde tuvieron un éxito extraordinario. De hecho, hasta prácticamente finales del siglo XIX o principios del siglo XX, la ceremonia festiva de los Reyes Magos, la festividad de los Reyes Magos, solo se celebraba en España. Y la cabalgata de reyes, los regalos, etcétera, solo se hacía en España. Fue ya a partir de mediados del siglo XX cuando empezó a hacerse esta festividad en otros países, por ejemplo, en Venezuela y en México, pero no en muchos más, ¿eh? Incluso en un país, una nación tan católica como Polonia, la fiesta de los Reyes Magos solo se ha introducido a principios del siglo XXI, es decir, hace apenas 20 años. Por tanto, es España el lugar donde más éxito tuvo y tiene la festividad de los Reyes Magos.
Bueno, una última pregunta, José Luis, antes de que nos dejes. No sé qué te han dejado a ti, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
Bueno, no debo ser muy muy bueno porque no me han traído muchas cosas, ¿no? Lo que me han traído, con eso que te he satisfecho, son muchos libros, ¿eh? Muchísimos libros. Me han traído prácticamente una treintena de libros de amigos, de familiares, y para mí eso es el regalo más estupendo en estos días. Yo creo que ya tengo lectura por lo menos con estos 30 libros, por lo menos hasta el día del libro, hasta el 23 de abril, que de nuevo volverán a traer, aunque en este caso no serán los Reyes Magos, a traerme los amigos más regalos en forma de libros.
Bueno, esos que te conocen bien, saben que eres un gran lector y también un gran escritor de libros. Muchísimas gracias, José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval.
Bueno, de hecho, mi novela Herodes, escrita con Antonio Piñero, ha sido muy regalada estas navidades, lo cual agradezco mucho a los lectores. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, un placer y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, José Luis, son las 4:23 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Mensajes de los ponedores. Hoy estamos hablando de virus. Queremos saber si eres de los que te acatarras con facilidad o no, si ya te has cogido algún resfriado en estas semanas, que bueno, suele ser lo habitual, aunque hoy, por lo que nos han contado en nuestro temazo, el pico de gripe y de coronavirus va a llegar un poquito más tarde que otros años. El año pasado, por ejemplo, ya en noviembre estaban los hospitales afectados, y en esta ocasión ha sido después de las Navidades. Y de esto que estamos leyendo, pues Júcaro dice: es que yo creo que me contagio por envidia. Si estornuda a alguien, yo rápidamente, más fuerte y más veces. ¿Moquea alguno? Pues yo exactamente igual. Dice, bueno, antes lo curaba con un poquito de coñac en la mesilla, también nos lo cuenta. A ver cómo sigue el invierno. De momento llevamos un trancazo, que bueno, pues no está mal. Joseba nos dice que de momento él bien, que no ha tenido ningún problema. O Puri, que nos explica que ya se resfrió antes de Nochebuena. He estado 11 días en cama. Dice, no sabéis, fatal, fatal. Tomé jarabe, tomé también paracetamol, y hasta que lo superé, pero ha sido horroroso. Orlando también dice que es de los que cuando lo coge no lo despide. Dice, yo es que entran en mi cuerpo y no se marchan. Es un problema que tengo. Y eso que está vacunado también Orlando. Nos han llegado mensajes al WhatsApp, al 662-942-605. A ver qué nos cuentan de los resfriados.
Yo sí me tengo que vacunar otra vez con la gripe y por el problema del corazón. Sí, lo suelo coger fuertes. Y hay veces que tienes miedo. Ponedores.
Pues sí, la verdad es que cuando coges un gripazo de los fuertes, te deja en cama y es difícil superarlo. Tenemos un compañero aquí en la radio con una bronquitis, la lleva arrastrando desde hace más de un mes y no termina de soltarla. Hay otro mensaje.
Buenas noches. Respecto a los remedios caseros para las adversidades, recuerdo con mi amigo Álvaro en la fiesta de San Sebastián de los Reyes que le dolía muchísimo la muela, pero nivel tomarnos los tilen en ampollas y que no se le quitaba. Oh. Un camarero en un bar nos dijo, ponte un buchito de coñac en la muela que se te irá pasando, como parece ser que te duerme la zona. Lo que no con lo que no contábamos es que la boca segrega saliva. ¿Eh? Y el cuerpo tiende a tragar. ¿Qué pasa? Que al final sí se claro. se le acabó el dolor, pero del cebollazo que claro. se cogió el chico. En fin, luego ya como le tuve que llevar a casa es otra historia. Un saludo.
Sí, la verdad es que sí. Antiguamente, cuando no existía la anestesia, a la gente se la aturdía mucho con el alcohol, pero claro, no es, dicen, es que te han anestesiado, hombre, claro, porque lo que te has cogido es una cogorza, como dice el ponedor, que no te puedes ni mover. Mira, Crisanto dice, en mi casa estamos los tres con un catarro de carallo y me toca irme este miércoles a Bilbao de vacaciones. Vaya viajecito me espera. Qué mala suerte, ¿verdad? Cuando tienes unos días de vacaciones y al final te pones malo y te toca irte, pues eso, con mal cuerpo. Son las 4:29 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú ricos y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Fergus sings the blues. Bars of 12 or less. I'm a stranger to the land, to this wilderness. All things impossible happen less and less. This is my country. These are my reasons.
Bueno, Valeriano dice que es que él lo que ya no tiene es ni tiempo para ponerse malo. Dice, yo soy de tomarme algo y para adelante porque hay que seguir trabajando. Paqui nos ha contado que ella no se ha catarrado todavía, que no es propensa a pillarlo. Y si alguna vez se nota rara o con escalofríos o con mocos o que no está muy bien, pues que se toma paracetamol. Algunos de los remedios que hoy los ponedores están compartiendo con nosotros en nuestro Facebook, ya sabes, el número de WhatsApp 662-942-605. Y hace unos días, en la tarde de COPE, Pilar García Muñiz analizaba las posibles consecuencias que tendrá el turismo en una zona donde, claro, el tránsito de personas está limitado. Estamos hablando de la Antártida. Vamos a recordarlo.
El turismo en la Antártida está en auge. Lo que hasta ahora parecía como remoto e inaccesible se ha puesto de moda. De hecho, solo el año pasado pisaron el continente helado 72.000 turistas, el doble que hace 5 años. Pero como todo, esto también tiene una cara B, y es que esta afluencia de personas está afectando al ecosistema. ¿De qué manera? Jorge Alcalde, divulgador científico en la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate, ¿no? ¿Qué nos iba a decir o quién nos iba a decir que un lugar tan ausente de la presencia humana, tan virgen en muchos sentidos, también está recibiendo la huella de la presencia de los seres humanos, de la contaminación que dejamos allá donde pisamos? Así que más nos vale que prestemos atención.
Bueno, antes de meternos en la materia, vamos a comprobar si realmente es tan accesible la Antártida como nos la pintan. Así que coge el abrigo, Jorge, que nos va a hacer falta porque vamos a estar entre 10 y 12 grados bajo cero.
Madre mía, lo que hay que hacer por la COPE.
Si a ti te gusta viajar en el fondo.
Y me gusta el frío también.
Oye, la forma más habitual de llegar es en crucero a Sudamérica. Normalmente los barcos parten desde Ushuaia en Argentina o Punta Arenas en Chile. Si te parece, nos vamos a subir a uno de esos barcos, Jorge.
Venga, buena idea.
Bueno, parece que el mar por ahora está calmado. Espero que no te marees demasiado porque hasta llegar son 2 días surcando las aguas por el paso de Drake. Vamos a entrar dentro. Mira, los pingüinos.
Sí, de todas maneras, si nos mareamos, creo que hay bolsas de plástico en este barco,
¿verdad? Sí, es todo un detalle. Bueno, por lo menos hemos escogido una buena época porque la temporada antártica empieza en noviembre y termina en el mes de marzo. Eso sí, para aprovechar este viaje tenemos que estar mínimo 10 días. Uy, parece, atento Jorge, que el tiempo se complica un poquito.
Bueno,
mira,
es que
con las olas,
estamos atravesando, para información científica, no es para asustarnos, el tramo que separa América del Sur y la Antártida. O sea, donde las aguas frías de la Antártida se mezclan con las más cálidas del Pacífico y del Atlántico, y claro, se generan unas corrientes de mar y de aire, que es lo que estamos viendo y que marean un poco. No te voy a negar que las vistas son buenas, pero marear marea un poco.
Bueno, yo creo que con este tiempo es hora de volver y resguardarnos.
Por favor.
Por cierto, que no hemos hablado de precios. Y hay que ahorrar para esto, ¿eh? Porque este viaje cuesta entre 10.000 y 20.000 euros, a pesar de no ser apto para todos los bolsillos. Esto atrae a muchos norteamericanos, europeos y asiáticos. Pero claro, tanto público, pues está teniendo sus consecuencias.
Sí, porque fíjate, además no es una cosa que sea, que digamos nosotros. Hay revistas científicas muy prestigiosas, una que se llama Journal of Hazardous Materials, claro, así como la revista de los materiales peligrosos, ¿no? Que ya está alertando que tanto los turistas como los científicos que viven allí están dejando una huella química que empieza ya a afectar incluso al medio antártico.
Miren López de Alda, además de liderar ese estudio que mencionabas, Jorge, es investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y de AEA CSIC en Barcelona. Miren, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Miren, ¿de qué manera afecta nuestra presencia a la Antártida? ¿Qué tipo de huella dejamos?
Bueno, la huella que investigamos nosotros es la que resulta del uso de productos químicos, básicamente, lo que puede incluir pues fármacos o productos industriales que se pueden utilizar, por ejemplo, para la generación de energía o incluso productos de cuidado de higiene personal, etcétera. Al final, todos estos compuestos que utilizamos nosotros a diario en nuestro entorno habitual también se usan en la Antártida por parte de investigadores y turistas. Y bueno, lo que ocurre es que terminan al final
normalmente pues en el medio ambiente.
¿Cuáles son los contaminantes más habituales?
Pues hay dos tipos de contaminantes, los que se denominan persistentes, que son contaminantes que ya se llevan estudiando mucho tiempo, años, y que pueden proceder de zonas muy remotas, en realidad, muy distantes de la Antártida, pero por corrientes marinas y de posición atmosférica, etcétera, pueden llegar allí. Y después hay otros tipos de contaminantes cuyo origen es más local y procede efectivamente de la actividad humana que existe en la Antártida. Y son en estos en los que hemos centrado nuestro estudio, que son los que te comentaba, fármacos, anticorrosivos, plastificantes, etcétera.
Un estudio en el que también ha participado Jerónimo López, que es investigador experto precisamente en la Antártida. Jerónimo, muy buenas tardes. Hola, Jerónimo.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Jerónimo, ¿las muestras del estudio se han tomado principalmente en zonas turísticas?
Algunas de ellas sí, pero no todas, precisamente para notar los contrastes en zonas también muy poco visitadas, zonas cerca de las bases científicas, donde hay no turistas, pero sí actividad humana, algunos vehículos y movimiento. Entonces, se han tomado en sitios diversos.
Fíjate, Pilar, me encanta tener a Miren y a Jerónimo porque, claro, ellos están viendo casi en tiempo real lo que está ocurriendo en una zona tan maravillosa del planeta. Yo aprovecharía para preguntar a Jerónimo si en estos últimos años se ha notado un cambio especial en la cantidad y en la calidad de los contaminantes. ¿Si os habéis encontrado alguna cosa diferente recientemente?
Pues se está viendo muchos cambios en el mundo y en las emisiones que los humanos hacemos en los últimos años. Incluso la existencia de contaminantes de este tipo y de turismo en la Antártida tiene ya dos o tres décadas de presencia notable, pero ha habido un incremento mayor. Ha habido también un parón durante la pandemia en las visitas de todo tipo, de estas que mencionamos. Y algo que también entra en este tema que estamos hablando es lo que provocamos los humanos a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y en ello destaca como un elemento más muy a tener en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos en la temperatura del planeta, en la circulación de las corrientes marinas, y ello afecta a la presencia de hielo marino que se está reduciendo estos últimos años. Es decir, es una cadena compleja de muchos efectos humanos que terminan de manera creciente llegando a la Antártida.
Cuando llegan los turistas allí, Jerónimo, a la Antártida, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de turismo?
A la Antártida van turistas y vamos científicos. Tampoco los científicos, también nos acompañan ciertos contaminantes que podemos transmitir. Pero un tema clave es que el turismo en la Antártida fundamentalmente está basado en buques, en cruceros. Los turistas duermen en los buques. No hay hoteles en la Antártida, afortunadamente, porque eso sí que sería un cambio tremendo, no solo cuantitativo, sino cualitativo. El turismo está basado en los buques. Estos buques se desplazan, naturalmente buscan sitios que sean espectaculares, fáciles de acceder, hacen desembarcos cerca de colonias de animales. Entonces, visitan incluso alguna base, pocas, porque las bases tienen su actividad y a veces no están en su itinerario, pero también hacen alguna visita y desde los buques pues ven grandes icebergs, témpanos, ven ballenas, y estas visitas a las colonias, por un lado, crean también un impacto. No lo crearía si llega un buque muy de vez en cuando. El problema es que con este aumento del turismo es un impacto acumulativo, ¿no? Cada poco tiempo llega un buque, entonces, algunas veces en algunos sitios, cada día, ¿no? Entonces, como decía Miren antes, los buques pueden emitir aguas residuales, pueden derramar contaminantes, aparte de la propia presencia de las personas.
Miren, este es el cuarto estudio que hacéis. Anteriormente habéis encontrado sustancias que se encuentran en productos de Gore-Tex. Es el material del que están hechos la mayoría de las prendas impermeables, que son las que se necesitan para resistir este clima. ¿Se puede evitar esto?
Pues es complicado, porque los compuestos químicos, que ahora están muy de moda y hay mucha preocupación a nivel científico, incluso social, por estos compuestos que se denominan perfluorados, porque son compuestos persistentes, que es muy difícil eliminarlos, incluso en las plantas depuradoras, y tóxicos. Y la cuestión es que estos compuestos tienen unas propiedades muy, muy interesantes, porque repelen el agua, ¿no? Son impermeables, pero también repelen las manchas, en fin, son compuestos muy, muy interesantes. El problema es esto, su persistencia y toxicidad. Se está tratando de encontrar compuestos alternativos con propiedades similares, pero está siendo muy difícil. Así que, por el momento, no es fácil encontrar alternativas al uso de estos compuestos.
Porque, miren, además se da, creo, una paradoja, y es que en esa zona del planeta es más difícil que estos compuestos se descompongan, hace mucho frío, la radiación solar es diferente, de manera que encima de estar haciendo ese daño, el daño puede ser más permanente.
Claro, exactamente. Las muy bajas temperaturas hacen que, y la falta de radiación solar también prolongada, hace que los fenómenos de fotodegradación y biodegradación, que en nuestras latitudes, por ejemplo, ayudan en gran manera a degradar estos contaminantes, allí no se den y pueden quedar atrapados en el hielo pues por un año entero hasta que hay algo de deshielo y entonces pasan a los riachuelos y de ahí pues al medio marino incluso. Este es el problema, que se agrava allí.
¿Y cómo afectan estos contaminantes a los seres vivos que viven en la Antártida? ¿Puede suponer una pérdida de biodiversidad?
Sí, porque claro, perdona.
No, dígame, sí.
Pero no, comentaba que en este tránsito que ha mencionado Miren, del hielo, las aguas llegan al medio marino, terminan llegando a las especies que allí viven, se acumulan en sus organismos y estas cadenas tróficas en la Antártida, es decir, unos animales consumen otros, etcétera, son muy delicadas, muy sensibles a estos efectos que podemos provocar los humanos con nuestra presencia. Entonces se acumulan en el hígado, en los órganos de estas especies marinas, que son muy pocas las que hay en la Antártida, pero que suponen una enorme biomasa. La Antártida, de esas pocas especies que han conseguido adaptarse a un medio tan hostil, tan frío, por un lado, y por otro, con ese condicionante que es el que hay varios meses de completa oscuridad. Entonces, ese equilibrio delicado se ve afectado por la presencia de estas contaminaciones.
Yo no sé, Jero, si ya esto que tú nos dices tiene un efecto real, medible, sobre la biodiversidad, o estamos ante algo que puede pasar en el futuro. ¿Ya se ha notado algún cambio en la calidad o en la cantidad de algunas especies?
Hombre, se ha detectado, igual que en estos estudios que estamos haciendo referencia de nuestro grupo, se ha detectado la presencia de sustancias que antes no se habían detectado. También se han detectado esas presencias de contaminación en organismos muertos y en las especies. Naturalmente, esto requiere más investigación. Por ejemplo, la derivada de la introducción de nuevas especies en ese medio y en tan delicado, ¿no?, en esas cadenas tróficas, que se está detectando. Existe ya unos datos de base de que especies no nativas de la Antártida empiezan a tener acceso a un medio que antes les era muy hostil. Por un lado puede ser porque la llevamos los humanos, los buques, etcétera, y por otro porque pueden llegar a salvar esa barrera que supone la corriente circumpolar antártica, eso que mencionabais vosotros antes de que la Antártida tiene un océano circundante de aguas más frías. Esas aguas están empezando a ser menos frías debido al calentamiento global y penetran corrientes a distintas alturas en la columna de agua, y ciertas especies pueden tener acceso a un medio donde no tienen depredadores y pueden provocar efectos indeseados en las especies nativas.
Jero, mire, nos pregunto a los dos, ¿cómo se puede proteger esta zona entonces? ¿Debería haber controles más estrictos? Algunos controles hay, porque creo que está limitado, ¿no?, el número de personas que pueden desembarcar cada día.
Miren, ¿quieres contestar o digo yo algo?
No, no, tú eres más experto en esto, Tomás.
Hombre, la Antártida, hoy por hoy, vamos, y afortunadamente desde hace ya 63 años, tiene un tratado, el Tratado Antártico, que la sitúa como un lugar único en el mundo, ¿no?, en cuanto a la conservación ambiental, a las actividades que allí se pueden hacer. En la Antártida está prohibido depositar elementos radiactivos. El tratado está hecho para evitar que la Antártida sea territorio de conflicto. Y sobre todo, a finales de los años 90, en 1998, entró en vigor lo que se conoce como el Protocolo para la Conservación Ambiental de la Antártida, que es llamado Protocolo de Madrid, porque se aprobó aquí después de varias reuniones. Y ahí tiene seis anexos que se ocupan pues de muchos de estos elementos, de la contaminación, de la protección de especies, de en qué áreas no se pueden hacer actividades, por ejemplo, turísticas, la responsabilidad, ¿no?, de quién paga si crea daños medioambientales. Es decir, hay toda una normativa en la que hay unidos hoy en día 55 países que reconocen el tratado y 29 que son los que deciden y las decisiones se toman colectivamente. La Antártida es un lugar extraordinario en este sentido. Y una de las la actividad básica, fundamental, es la ciencia, la investigación científica, compartir la información y la conservación ambiental. Está prohibida la explotación de minerales. Hay muchas normas que atienden a la Antártida. No existe un protocolo sobre turismo, aunque esto se discute continuamente dentro del tratado si debería hacerlo, pero sí hay regulaciones, sí que hay recomendaciones, y los operadores turísticos, que están asociados en una unión que hay internacional de operadores turísticos antárticos, pues lo cumplen, son bastante rigurosos, informan al tratado de esas cifras de visitantes y está limitado el número de personas en los buques que pueden desembarcar, qué normas tienen que seguir de limpieza del calzado, de la ropa. Es decir, hay todo un bagaje de normas y una atención internacional al tema, pero que tiene que ser creciente y porque cada vez se detecta que los impactos pues llegan en mayor medida.
Pues hemos viajado a la Antártida con Miren López de Alda, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona, y con Jerónimo López, geólogo e investigador experto precisamente en esta zona del mundo, en la Antártida. Miren, Jerónimo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, Jorge Alcalde, qué maravilla, ¿no?, lo que nos han contado. El viaje tiene que ser alucinante, viajar a la Antártida, ¿eh?
Sí, un poquito duro, ¿eh? Lo hemos experimentado un poco.
Simplemente
por fin
hemos
vuelto y nos hemos quitado
el
abrigo.
Lo de coger el barquito desde Buenos Aires, ¿no?, desde el sur de Argentina hasta la Antártida ya tiene que ser durito. Bueno, es que estamos hablando de uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Y más recónditos, pero también un tesoro, porque todo lo que ocurre ahí, que Jerónimo y Miren nos han contado, repercute en la biodiversidad de todo el planeta. La regulación del clima de todo el planeta depende de lo que ocurre en los polos y en concreto también en el continente antártico. Y de hecho ahí se registran cosas que quedan para siempre y que después de cientos de años, de miles de años, los científicos pueden desenterrar. A mí lo que me da pena, Pilar, es que a lo mejor dentro de cientos de años o de miles de años, pues un divulgador científico de la COPE, cuando exista entonces, estará viendo el rastro de contaminación que dejamos los humanos hace tanto tiempo, porque quedará ahí presente, posiblemente atrapado en los hielos de la Antártida.
Bueno, está pasando en la Antártida, está pasando en el Everest.
Sí, y en todas las zonas más vírgenes del planeta, donde el equilibrio climático es todavía más sutil y es más importante. En aquellos contrastes entre el frío y el calor, el agua y el continente, donde la de biodiversidad es muy, muy, muy rica, pero también es muy débil. Y hay que protegerla especialmente.
El turismo, decían que gran invento, pero ya ves también la huella que deja. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
Sad, muy buena tarde.
Hasta la semana que viene.
Jamás nos lo explicaron de pequeños, que a veces el amor es una insensatez, que a veces se convierte en nuestro dueño y ejerce de tirano una y otra vez. Ya sé que por momentos todo encaja como un guante perfecto y todo huele bien.
viene con rebajas y te tira en el arcén. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. Que el sexo se volvía rutinario, los celos instalando en casa su cuartel, las ganas de pisar otro escenario, como el protagonista de Lunas de Hiel. Volver hecho pedazos del trabajo, deseos caducados en el neceser, y esta triste verdad que nunca encajo, siguen sin ningún porqué. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. Solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. Pensábamos que el amor era nuestra respuesta, una llave maestra, y nunca jamás. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. Oh.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, estamos poniendo las calles. Y hoy leyendo mensajes donde, bueno, pues nos dan algunos consejos para sobrellevar el malestar cuando nos acatarramos, que dice Juan Salgado que lo mejor es leche, miel y coñac. Al final los proveedores van a llevar razón y nos vamos a tener que echar al menos un churritín, ¿no? De coñac, de whisky o de brandy. Luego Alejandro dice, yo llevo 9 días y la verdad estoy para los leones. Tengo menos defensas que el Barça. Nos manda un saludo desde Arévalo. También Pedro Rodríguez dice, pues de momento en esta casa no pillamos nada. Estamos vacunados de gripe y también de COVID. A ver qué pasa y si ese pico es tan fuerte, pues que no nos pille. En el WhatsApp, en el 662-942-605, también nos han dejado un mensaje.
Buenos días, familia. Soy Gori. Soy un privilegiado porque me envió el amigo Pulpo mi diploma de ponedor hace mes. Soy Gori, no sé si lo recordaréis, el del atún encebollado, que me levanto por la madrugada y me lío a cocinar, que es lo que he terminado de hacer ahora. Esto de los resfriados, estaba pensando estos días de una cosa, que no sé si hace falta una ley, pero cuando alguien se sienta malo, ¿por qué no se pone una mascarilla? Que así no nos obliga a los demás, al resto, a tenerla que llevar. Yo la suelo llevar, pero si te sientes malo, te sientes con síntomas de resfriado, pues ponte la mascarilla y así pues no vas contaminando por ahí, en el autobús, en el metro. Tú lo sabes si te encuentras mal, ¿no? Si empiezas a estornudar, si tienes síntomas, resfriado o gripe. Yo creo que la gente pues se ha olvidado de lo que pasamos, que hay que tomar prevenciones. Bueno, esto es más largo de hablar. En todo caso, un saludo muy grande al programa que más escucho. Me suelo levantar a las 3 de la madrugada y hacer las tareas domésticas, cocinar, y soy muy inquieto y este programa pues me lo trago casi entero. Aunque un abrazote para todos, de nuevo. Venga, familia, y a pasarlo bien. Y que este año no sea desde luego peor que el año pasado. Un besote desde Cádiz.
Gracias por este mensaje y es verdad, lo de las mascarillas, tengámoslo en cuenta. Cada vez que nos encontremos malos, volver a sacarlas, que son 5, 6, 7 dillitas. Eso no cuesta nada. Después de lo que hemos pasado, para nosotros está chupado. Ya sabes, el WhatsApp 662-942-605.
Volver hecho pedazos del trabajo, deseos caducados en el neceser, y esta triste verdad que nunca encajo, siguen sin ningún porqué. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más.
Al final de lo que nos estamos dando cuenta es que la salud es lo más importante, y hoy estamos hablando pues eso, de los resfriados, de las formas de constiparse, de cómo blindarnos ante los constipados que van a llegar, sobre todo la próxima semana. Fíjate, el programa que llevamos haciendo desde la 1:30, en el que nos estamos dando cuenta que, oye, cómo y de qué manera están constipándose nuestra audiencia y también en este equipo de radio. Son las 4:58, las 3:58 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, y como el único objetivo es llegar a las 6 de la mañana y darle paso a Carlos Herrera. Un ratito antes le daremos la del pulpo como cada día, con canciones y con grupos que algo tienen que celebrar en el día de hoy, en este miércoles 8 de enero de 2025. Claro, hoy tenemos que echarle un vistazo al mundo del motor. Va a ser Alfonso García, Motorman, el que nos va a informar sobre cuánto va a aumentar el precio de los coches nuevos en este año ya 2025. Están subiendo y mucho, ¿y de qué manera? Pues vamos a ver Alfonso García que nos va contando. Antes ya sabes que Arturo y Estarán se encarga de actualizarnos la información, porque en este programa, a pesar de cómo están las cosas, a pesar de lo que le están haciendo al sistema democrático español, no tocamos la política en nuestro compromiso. Oye, y no nos va nada mal. Así que enseguida vamos a ver qué es lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo.